Jueces capítulo 7, versículo 1 dice: Levantándose pues de mañana Joel, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aroth, y tiene el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue las madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se entremece, madrugue y devuélvese desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los que del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Ahora, aquí tenemos la historia de Gedeón cuando él, siendo llamado por Dios, habiendo ya recibido señal de Dios que va a tener la victoria en la batalla, suena la trompeta y se juntan 32,000 personas para ir contra los madianitas, que habían estado robando todo grano, habían estado robando todo ganado. Y Dios dice: Yo te voy a usar, no temas. Tú eres hombre valiente y esforzado. Él no lo veía en sí mismo, pero Dios lo vio en él. Por lo cual, Gedeón invocó al ejército. Pero lo que tienes que saber es que los de Madián eran 135,000 gente. Y él nomás tenía 32,000. Imagínense. Y ellos tenían muchos carros cerrados, tenían mucha maquinaria, armamento y todo lo demás. Y tú dirás: Pues son muy poquitos, 32,000. Para ir en contra del ejército, 135,000. Entonces, ¿qué dice Dios? Pues toca la trompeta y que vengan más para pelear. No. Él dijo: Mire, dile a los del ejército, si tienes miedo, si da cuchi cuchi, vete a tu casa. Y se fueron 22, dos en cada tres, se fueron 22,000 a su casa. Y nomás quedaron 10,000 contra 135,000 gentes. Y mire lo que pasa. Es que Dios dice aquí claramente que Él quiere que la gente sepa que Dios va a dar la victoria, para que no toquen la gloria, para que no crean que ellos por su fuerza, por su poder, habían ganado la batalla. Mire lo que dice. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, ese no vaya contigo, el tal no irá. Jehová llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces dijo Jehová a Gedeón: Con esos 300 hombres que lamieron el agua, yo les salvaré. Y entregaré a los madianitas en sus manos. Y váyanse todas las demás gente, cada uno a su lugar. Ahora, es interesante este punto, porque uno dirá: ¿Qué tiene que ver esto de tomar el agua como perrito o de rodillas? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, primeramente eran todavía mucha gente, porque si por el número de la gente, de los 10,000, si habían ganado la batalla, hubieran sido: Miren, nosotros somos muy buenos porque íbamos en contra de 135,000 y sin temor y les dimos. Pero no. Él dijo: Mira, vamos a tomar agua, a ver, vamos a hacer la prueba. Y de los 10,000 gentes, 9,700, teniendo mucho sed, se pusieron de rodillas y a tomar agua. Tomaron agua así. Pero los otros 300, cuando vino el agua, en la mano lo agarraron así. y tomaba así, porque estaban pendientes del enemigo. Los demás, pues, si que tienen la cara ahí en el agua, y viene el enemigo, les pica la espalda y ya se acaba. Pero los que realmente son astutos, los realmente los guerreros, que estaban ahí velando, y tenemos que estar velando porque el león, el diablo, el león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y así Dios utilizó esa prueba para reducir el ejército de Gedeón desde 10,000 a nada más 300 hombres. Y miren nomás qué pasa a continuación. Algo increíble. Dice, versículo 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo aquellos 300 hombres y tiene el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos, les he entregado en tus manos. Si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento de los madianitas. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero le respondió y dijo, eso no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levántense, porque Jehová ha entregado al campamento, el campamento de Madián, en nuestras manos. Entonces, aquí, Gedeón había pedido señal. Primero Dios le da el señal del pan y el cabrito que puso en la piedra, en la peña, y vino el ángel con la vara y lo tocó y se encendió. Después, Gedeón pidió otra señal del vellado y amaneció mojado. Después otra señal que amaneció seco y el agua alrededor. Y se hizo. Pero seguía con esas preocupaciones y dudas y hace temores. Acuérdate, Dios había dicho, varón esforzado y valiente. Pero vemos otra vez Gedeón pidiendo más señales. ¿Por qué? Hasta ese punto dice, y Gedeón adoró. Era necesario traer a Gedeón al lugar de adoración, alabanza. Porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es entrar en la alabanza y adoración a Dios. Cuando tu creencia, tu fe, se traduce a una alabanza genuina, verdadera, espiritual. Y otra vez pide señal. Y Dios dice, mira, ahí están 135,000 del ejército ahí acampado. Vete tú así con tu ayudante y escucha a aquel que está ahí. Y ahí en la madrugada se levantó. Estaron dos en una tienda de acampar. Y uno decía al otro, pues yo vi a un pan de cebada que vino y pegó la tienda y se cayó. Y el otro dijo, eso es Gedeón, hijo de Joás, y nos va a acabar a todos nosotros. Y Gedeón escuchó esta interpretación y este sueño y supo que Dios estaba con él. Por fin supo. Y lo que me gusta ahí es que Dios tiene paciencia con nosotros. A veces pedimos una señal y otra señal. A veces tenemos miedo. Pero Dios ha trabajado ya. Dios ha intervenido ya. ¿Por qué? Pero Dios nos ve esforzados y valientes, aunque nos sentimos esforzados y valientes. Es lo bonito de Dios. Dios ve lo que está más adentro de nosotros. Nosotros a veces no creemos capaces de hacer ciertas cosas. Nos sentimos capaces de dar un estudio bíblico. Nos sentimos capaces de ser pastor, de poder predicar, de dar consejos bíblicos, de enseñar una clase de escuela dominical, de dar consejería. Nos sentimos capaces. Pero Dios sí ve la capacidad que Él puso ahí. Varón esforzado y valiente. Entonces, él vio, Dios vio siempre esa capacidad, pero hasta ahorita le está cayendo el 20 a Gedeón, cuando escucha el sueño. Sí, yo creo que sí. Y él adoró a Dios. Y mire lo que pasa aquí. Ahí está, ya regresando con los demás soldados, la compañía. Dice, versículo 16. Y repartieron los 300 hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y le dijo, míreme a mí y hagan como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, harán ustedes como yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y ustedes tocarán en todas las trompetas alrededor de todo el campamento y dirán, por Jehová y por Gedeón. Y eran pues Gedeón a los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acaban de renovar los centinelas, y tocar las trompetas, y quebraron los cantros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, los madianitas. Y el ejército huyó hacia Betzita en dirección de Serera y hacia la frontera de Abel Meola en Taat. Aquí tenemos la gran victoria de Gedeón. Pero otra vez mira cómo hace Dios su obra. Ahora, cada escuadrón llevaba 100 hombres. Y en cada escuadrón llevaba uno con la antorcha y uno con la trompeta. Porque su función, uno era para llevar la antorcha, para que vieran, y otro tocar la trompeta para dar la señal de ataque. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vámonos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vámonos! Pero aquí, mira, los 300 soldados no llevaban espada. Todos los 300 llevaban en una mano la antorcha y en la otra mano la trompeta. ¿Y cómo va a ir a pelear? Piénselo. Ahí estaban todos los madianitas dormidos. Ahí están. Ya a medianoche, ya están cambiar de turno de los veladores. Y de repente aparece 300 antorchas ahí pegaditos alrededor de ellos, que en su mente de ellos son 300 escuadrones. Y no solamente 300 escuadrones, pero están todos encimados, porque mire tantas antorchas aquí, no, es que están encima de nosotros. Psicológicamente pensaron que están encima de ellos. Y las trompetas. Y cuando estaban desvelados, dormidos, y se levantan, y tienen todas las antorchas de todos esos escuadrones, según ellos, y todas las trompetas de todos más escuadrones, se enloquecieron y cada quien empezaba a matar a su compañero. Y ni había necesidad de que los hijos de Israel agarraran la espada a matar a nadie. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y se acabaron. La obediencia a Dios siempre lleva bendición. Tú dices, ay, yo no entiendo eso. ¿Cómo voy a empezar un negocio y nomás vender unas cosas, unos 5 cosas que tengo ahí, no tengo dinero para comprar más inventario, no me tengo para comprar 5 y para vender 5, ¿cómo lo voy a hacer? Pues con esos 5 que vendes vas a poder comprar otros 5 y otros 5 y ahí va. No hay lógica de cómo puedes salir adelante. No hay lógica, pero eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque no, la gloria no es para ti. La gloria es para Dios. Y si tú crees que tú puedes hacer las cosas con tu fuerza, con tus habilidades, tú vas a decir, pues, yo soy muy bueno para los negocios. Yo sí sé hacerlo. Cuidado. Yo me acuerdo cuando venimos de Querétaro para acá, como estaba comentando, y nosotros ya habíamos, por necesidades económicas, habíamos comprado unas casas viejas y levantado las casas y vendido esas casas y había comprado y vendido así para superarnos económicamente. Llegamos aquí y una casa donde llegamos de una recámara. Y tenemos que, pues, construir otra recámara, pues tenemos dos niños. Y ahí empezamos la construcción. Y yo muy bueno para eso. Yo soy muy fácil. Y ahí por ahí un pueblito, fui al pueblito, encontré un albañil y traje el albañil y empezó a trabajar y empezaba a desaparecer herramienta. Oye, pero la carretilla, ¿dónde está? Otra pala que desapareció. Y yo no entendía, yo confiaba en él. Según era persona responsable. Y yo, no, ese no me está. No estamos levantando nada aquí. Y pedí otro ahí en el pueblo, ahí en el Sausal, y él llegó con varios. Y él no más quería tomar solas y practicar porque no levantaba nada. Ay, ese no tampoco. Y vamos a agarrar otro. Y el otro ahí trabajaba y después que se quejaba, no sé qué. Y después unos 25 albañiles. Yo dije, ya, jamás. Ya me harté. Nosotros vamos a vivir en una recámara el resto de nuestra vida. No importa los hijos que tenemos. Que se amontonan, pero ya. En serio. Yo ya estaba con 25 avenidas. Ya estaba, ya hasta ahí, ya no puedo. Yo pensaba que podía construir y esas cosas. No. Y llegué a esa desesperación. No, ya, en serio. Mi esposa se acuerda que no hay. Y una semana después, Tomás de la Casa Hogar me habló. Digo, ¿sabes qué? Tenemos un albañil aquí que ha hecho muchos trabajos y no tenemos cosa ahorita para él, pero queremos mantenerle trabajando con nosotros. ¿No tienes una obra tú para hacer? Y dije, gloria a Dios, sí, tengo necesidad, ahora sí. Porque vino de Dios, si no lo fui a buscar, Dios me lo envió. Y gracias a él mismo levantó la construcción y se hizo. Y Dios nos ha bendecido. Seguimos comprando, vendiendo, reparando, arreglando y todas esas cosas. Pero yo no puedo decir, yo soy muy bueno para eso. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si dice, yo soy muy bueno para los negocios. Me acuerdo mi cuñada, digo, soy muy bueno para los negocios. Yo voy a Coatzacoalcos y voy a meter un negocio de abarrotes. A saber. Y ahí tenía todas las cosas y a fin de cuentas, después de unos años, pues, perdió lo que había invertido y regresó a la Ciudad de México. Si tú crees que tú puedes, no sé mucho de esa rama de la industria, yo sé mucho de la pesca, yo sí puedo. Yo soy muy bueno para la pesca, vas a ver, y rentas y alquiles y tienes gente ahí y vas y no pescas nada. Tienes que tener a Dios contigo. Porque sin Dios, nada podemos hacer. Y Dios ve la actitud en nosotros. Si nosotros creemos que nosotros podemos hacer las cosas, nos sale. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y él sabe que vamos a tomar el crédito, nos vamos a decir, yo sí puedo, yo sí levanté el negocio, ya viste, yo puedo vender un congelador a un esquimal. Es un chiste. Los esquimales no tienen un refrigerador, están en el hielo. Bueno, yo puedo vender lo que sea. ¿Te crees mucho, eh? Vas a ver que no puedes tener nada si Dios no te ayuda. Y es muy frustrante eso para mucha gente. Dicen, ¿yo cómo crees? Yo soy muy fuerte, yo soy bueno. Mira, el cristianismo no es por tu fuerza, ni por tu sabiduría, ni por carro, ni por caballo, sino por el Espíritu de Dios. Y Dios hace eso para que Él reciba la gloria. Ahora, cualquier Dios, cosa que Dios hace, digo, gracias Jesús. Qué obra de ayer echando el firme para la cocina y en el rancho. Ahí estuvimos viendo y esto, y cómo se va a hacer, y se acaban materiales, y cómo lo vamos a hacer, no sé, y esto y aquel. Pero yo veo que Dios hace la obra, y queda bien. Y veo que Dios quiere hacer algo, Él lo hace. Y nadie puede estorbarle a Dios, nadie puede detenerle a Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tú tienes que confianza en Dios, en tu negocio, en lo que estás, lo que quieres emprender ahí. Dios puede y quiere hacer la obra. Lo que Él quiere de ti es quebrantar esta actitud, que tú puedes todo, que tú eres muy bueno para todo. Que tengas una actitud de humildad. Y que digas, si Jehová edificare la casa, se va a edificar. Y si no, no puedo tener éxito. No puedo tener éxito. Y es un peligro. Cuando empezamos a tener la bendición de Dios. Y es que Dios nos ha bendecido, de repente nosotros creemos que era nosotros. Ay, miren nomás cómo ha crecido el negocio. No, es que es muy bueno. Cuidado. La gloria es para Dios. Él no quiere compartir su gloria con nadie. Él no quiere que tú andes de tal forma. Y a veces se ve hasta en la congregación cristiana. A veces hay una predicación, un mensaje. Y alguien dice, ay, qué barbaridad. ¡Qué buena predicación! ¡Qué buen mensaje! ¡Qué bonito estuvo! Y yo como pastor, yo no puedo escuchar esos comentarios, porque de repente digo, ¡ay, sí, estuvo muy bueno, ¿verdad? ¡Ah, pues sí, ¿verdad? Es que estuvo muy bueno, yo sé, aventar rollo, ¿eh? No. Así, ¿no crees que cuando bajo de predicar, ahí está el chamuco ahí? Qué buen mensaje, qué buen estudio dice, qué bueno estuvo. Sí, ¿verdad? Muy bueno, ¿verdad? ¿Eh? Es el ángel de Dios. No fuiste tú, fue Dios. Ah, pues sí, ¿verdad? Pero así es la cosa. Lo que hacemos en palabra o en hecho, hacemos todo para la gloria de Dios. Vayan conmigo a Colosenses para terminar. Un versículo muy, muy importante en toda nuestra vida. Dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Bueno, voy a empezar en 22. Dicen, siervos, obedecen en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo, sino los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Colosenses 3, 23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Entonces, si tú estás en una maquiladora, ensamblando camisetas, o no sé qué estás haciendo en la maquiladora, hazlo para la gloria de Dios. Échale ganas. Échale ganas. Hazlo de todo, de corazón. No andas quejándose de lo poquito que te pagan. No. Y todo lo que hagan, hazlo de corazón para el Señor. Ahora, si estás de velador en el negocio, no te pones a dormir toda la noche. Ves ahí como si era la bodega de Dios o el negocio de Dios y que tú lo estás velando para Dios. Hazlo de corazón. Si tú estás en la seguridad pública, viendo por el bienestar del pueblo, hazlo para Cristo. Hazlo para que si Él estuviera ahí en el carro cuando llegas tú, si Él estuviera ahí presente, hazlo para Cristo. Si estás vendiendo un carro usado,
eso como le estuviesen vendiendo a Dios. Ah, oh, el carro jala perfectamente bien. El motor como nuevo. Debemos hacerlo para Dios. Ten la conciencia limpia. Cualquier cosa que hagas, hazlo para el Señor. Ser honesto, es buenísimo carro. Falla un poco el motor, pero bueno. Ya fuiste honesto. No mentir para vender algo después que sale perjudicado a otro. Es una clase de hacer negocios. Hay que hacerlo para Dios, de todo corazón. Y todo lo que hagan. Si están trapeando el piso de la tienda, hazlo como fuera tienda de Dios. Hazlo para Él. Cualquier cosa que hagan, hazlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor están sirviendo. Haz cualquier cosa que haces para Cristo. Hazlo de todo corazón. Si sientes con miedo, sientes como Gedeón, ¿cómo lo voy a hacer? No tengo con qué hacerlo. ¿Quién soy yo? Yo soy pobre y no tengo nada. ¿Cómo lo voy a hacer? Dios te dice, varón esforzado, o varonesa, varona o mujer. Varón esforzado y valiente. Yo estoy contigo. Te voy a dar mi paz y vas a ser la victoria. Te voy a prosperar, te voy a bendecir para que seas bendición para los demás. Tú, haz las cosas para Cristo, no para los hombres, no para recibir la alabanza de los hombres. Hazlo todo para el Señor Jesucristo. Y vas a ver que Él te va a dar gozo. Él te va a dar paz. Te va a dar la conciencia limpia. Va a dar el entendimiento de lo que estás haciendo. Es algo que está ayudando a la gente, no perjudicando a la gente. A hacer esa nación mejor, no peor. No quitando, sino aportando. En lugar de criticar, andar bendeciendo. En lugar de andar maldiciendo, podemos bendecir al bendito nombre de Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son.
¡Son buenísimas noticias!
Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo. Fue clavado en una cruz. Le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama. Y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.